Entrevista con el doctor Méndez.
Doctor Heriberto Méndez Pérez.
Yerno de el maestro Vigatá. Muy bien. Hasta aquí, usted cuente, por favor, ¿cómo le conoció?
Bueno, en circunstancias un tanto cuanto especiales. Yo vivía en la Ciudad de México, estaba yo recibido de médico y estaba trabajando en el Instituto de Enfermedades Tropicales como investigador y daba yo clases en el Instituto Politécnico Nacional. Y conocí a mi esposa cuando fueron a visitar a unos amigos que eran de aquí de Torreón y se habían trasladado a la capital. Y la vi, ¿quién no se enamora de una mujer así? Me enamoré y, para ser breve, me casé.
¿En qué año era el enamoramiento?
Yo realmente me enamoré en el 46 y me casé en el 47. ¿Sí, verdad?
47.
Nos casamos, pero como ustedes los españoles son un tanto cuanto especiales, el papá de mi novia, me preguntó, ¿usted a qué se dedica? Yo le dije, yo soy médico. ¿Y dónde tiene usted su consultorio? No, señor, no tengo consultorio. Yo trabajo en el Instituto de Enfermedades Tropicales. No tiene usted consultorio, entonces usted no es nadie. No es médico. Tajantes como son.
El suegro, qué duro, ¿eh?
No, pues así son ustedes. Y me dijo, yo le autorizo a que sea novio de mi hija cuando usted ejerza su profesión. Bendito Señor.
¿Pero qué edad tenía mi mamá también?
Bueno, ella, sí, eso, faltó.
Faltó decir un pequeño detalle.
Intencionalmente. 17 años.
¿Y usted tenía?
30.
El suegro receloso.
Tenía razón. Y entonces yo decidí salir a trabajar, a ejercer la profesión, pues donde podía yo ejercerla, en la provincia donde había mucho trabajo. Y me fui a Sinaloa. Era un ingenio de una familia porfiriana, una familia Redo, que ellos, como los porfirianos, tenían los negocios en México, pero vivían en Europa, habitualmente en París. Todo lo que ganaban lo iban a gastar al extranjero. Ahí estuve trabajando, luego me contrataron en otro ingenio como director del hospital del ingenio, un ingenio que se llama Costa Rica. Este ingenio era de una familia Almada, que era de Sinaloa. Y ahí estuve trabajando. Cuando decidimos casarnos, viajé a la Ciudad de México, nos casamos, nos fuimos de viaje de bodas económicas a Mazatlán, nos fuimos otra vez a Costa Rica, ahí estuve trabajando un tiempecito, luego nació mi primer hijo, Jaime, ahí en Costa Rica. Lógicamente mi suegra, que fue una maravillosa mujer, no únicamente como suegra, yo viví como era como esposa, una mujer de mucho carácter, pero muy comprensiva, y habitualmente las esposas no lo son.
¿Ella no era maestra?
No. Ella había nacido en Cuba.
Cubana.
Y ahí la conoció mi suegro cuando estuvo en Cuba. Pues yo creo que él era un explorador, andaba explorando a ver qué. Se casó y se vino para...
¿Usted conoció al maestro Bigatá en México?
Yo lo conocí en México.
Por tanto, eran los años que él trabajaba en el centro Torreón.
Estaba vendiendo unas máquinas de coser Elna. Ya había dejado el colegio por razones que Antonio sabe mejor que yo. Y se fue a México. Yo pensaba que en parte la razón por la que se fue con su familia a México es porque aquí en Torreón no existían escuelas preparatorias. Y su hija tenía que entrar a la preparatoria. Y deseando él que estudiara, entonces yo decía que se trasladó a la Ciudad de México con todos los riesgos de buscar un trabajo. Consiguió un trabajo de representante de unas máquinas de coser.
Pero estuvo poco tiempo en la
no
capital.
No le di tiempo a mi mujer de que se inscribiera.
¿Y se regresaron a Torreón?
Ellos se regresaron a Torreón. Y yo me fui a Sinaloa. Y luego, cuando nació mi hijo...
Jaime.
Entonces, mi mujer no estuvo muy bien y se vino con su mamá aquí, a Torreón, que ya estaba mi suegro otra vez a cargo del colegio, y aquí se estuvieron.
¿Y usted continuaba trabajando?
Yo continué trabajando ya muy poco tiempo, porque entonces ya ellos me insistieron que viniera yo a vivir con ellos aquí.
¿Y cuando se vino usted?
Yo,
¿qué año más o menos?
Yo vine aquí en 1950. Abrí un consultorio. Empecé a tener algo de clientela, fui teniendo cada día mejor clientela, pero pensé que el futuro del médico no es el del médico general, tiene uno que tener una especialidad. Y entonces decidí ir a la Ciudad de México a estudiar pediatría al Hospital Infantil de México, que era lo mejor y prácticamente lo único. Me aceptaron por razones económicas, nos fuimos a vivir con un hermano mío ahí, en México, mi mujer y yo, y dejamos a mi hijo Jaime a cargo de mis suegros, con gran placer para ellos. Y ahí estuvimos hasta que terminé el posgrado, pero estando en México, la persona íntima amiga de mi cuñada conocía al maestrito
Juan Pulido,
pero él es de las Canarias.
De las Canarias, un cantante que está famoso en los años 20 y 30.
Que se dedicaba a enseñar declamación. Como mi mujer era muy aficionada a la declamación y declamaba, fue la oportunidad que tuvimos de que él le diera clase. La aceptó porque tuvo que pasar examen de si valía la pena que él perdiera su tiempo o no. Le dio clases de declamación y realmente lo hace muy bien, pero se lo está diciendo todavía un admirador de ella.
¿Su mujer no intervino en la vida del colegio cuando estaba en Torreón?
Alguna vez tú dio clases en kinder, pero no creo que haya tenido mucha decisión para hacerlo.
Ya. ¿Y usted qué visión? O sea, usted en los años 50 viene acá, a Torreón, antes de ir a la capital.
Sí.
¿Y qué recuerdos tiene de su suegro y de la actividad del
cuando
colegio?
Cuando yo llegué aquí, el colegio estaba en la Morelos, que es una avenida importante, sí. ¿Ya se la enseñaste?
Sí, ayer la vi.
Ahí estaba el colegio. Vivían bien, el nivel de educación era de lo mejor que había ya entonces. Para solventar gastos, me imagino yo, tenían unos cuantos internos, a los cuales mi suegra los asistía. Uno de ellos es un chino que tiene un restaurante.
¿Qué vamos a tratar de tener una entrevista con él?
Y lo maravilloso es que el mexicano, yo no sé si es, si siente placer, es un poco, porque los españoles son muy duros y los aguanta el mexicano. Ellos daban una enseñanza muy rígida, una disciplina muy rígida, que aquí no se acostumbraba, aquí era un paternalismo. Pero entonces empezaron a ver las personas de aquí que ese era el camino de aprender, y empezó a tener éxito el colegio hasta que completó su cupo y empezó a ver en dónde construir un colegio de mayor tamaño. Para ese entonces yo había visto un terreno en donde tengo actualmente mi casa, enfrente del bosque, y había un terreno adjunto y le gustó a mi suegro para comprarlo para hacer el colegio Cervantes. Entonces yo construí mi casa y él construyó el colegio. Entonces el colegio Cervantes del Bosque está adjunto a mi casa. Y yo vivo en mi casa de las Tauritas y el colegio ahí está. Pero el colegio, en esa época, yo pienso que cuando llegaron tuvieron una corriente contraria de los españoles residentes en la laguna, que posiblemente eran franquistas, porque eran los residentes que habían venido de España, y ya entonces ellos eran ricos, ganaderos, productores de leche, muchas cosas que se dedicaron a la agricultura. Y ellos, creo yo, que le hicieron un poco la lucha de que no tuviera éxito. Pero transcurre un poco el tiempo, no mucho, y se dan cuenta de que los refugiados españoles del Colegio Cervantes daban una enseñanza con una disciplina que a ellos les convencía. Entonces empezaron a mandar a sus hijos como alumnos al Colegio Cervantes.
Después de superar los recelos.
Claro, uno de ellos, mi compadre Luciano Arreal, el papá no fuera, pero sin embargo se fue a estudiar, y como varios, muchos hijos españoles, empezaron a aceptar la enseñanza de aquel entonces, que todavía recuerdan, qué curioso que todavía lo recuerdan, el de los dueños del restaurante siriaco. ¿Se acuerdan de la pelotita del profesor Pons? Traía una pelotita siempre, y cuando se distraía un alumno se la aventaba, y si no contestaba también. Es decir, se convivía mucho el alumno con el profesor, había una identificación.
¿Y esto no era habitual en la escuela mexicana?
No.
Bueno.
No.
Sí.
No, no. Era una enseñanza totalmente diferente.
Si usted tuviera que definir a su suegro desde el punto de vista humano, pedagógico, político, ¿con qué palabras lo definiría?
Bueno, mi suegro, yo creo que en su juventud fue una persona muy inquieta. Volvemos al espíritu del español, de conquistador, y viajó a varios países, incluyendo Cuba, que fue donde se casó. Era un hombre muy inquieto, pero era muy organizado y muy, muy apegado a las obligaciones, muy, muy responsable. Y muy rígido con él mismo. No se permitía él ni lujos ni perder el tiempo. él, que tenía muchas habilidades, no únicamente la de ser maestro, fue parte de quien construyó ese colegio, de subirse al andamio y qué sé yo, y pintar y qué sé yo. Sí, quizá en parte lo hacía para bajar costos, pero además porque lo sabía hacer y le gustaba hacerlo. Yo lo admiré porque era un hombre de mucho trabajo, de mucha disciplina, y un hombre humano.
Pues desde el punto de vista humano, ¿cómo era?
Con mucho calor humano. Pero no era persona a la que uno se acercara para buscar consuelo. Él no era para dar consuelo, él era para dar consejos. No era, esa su manera de ser, de ternura, y qué sé yo. La tierna era mi suegra. Decía, no, esto se debe hacer así.
Ahí.
Yo siento que fue inflexible. No lo vi yo cambiar.
¿Dónde lo ubicaría usted políticamente? No en partido, sino...
En el lado izquierdo. Él era izquierdista, y criticaba la política, no se metía por respeto, pero sí criticaba la política nacional.
¿La mexicana?
La mexicana. Y siempre estaba con la razón, entre comillas, del lado izquierdo.
¿Y de política de España y de Cataluña platicaban?
Algo. Sí, platicaba. Sí, platicaba.
Por ejemplo,
sí, él murió siendo izquierdista.
¿Y extrañaba?
Claro, a pesar de que tuvo éxito económico, yo no creo que... Mi manera de pensar es que el tener dinero no está reñido con el pensamiento de izquierda.
Sí, sí.
El pensamiento de izquierda pues viene siendo, al fin de cuentas, una filosofía.
¿Y extrañaba Cataluña y España?
Extrañaba Cataluña... Y extrañaba a su familia y viajaba las veces que podía hacerlo, y lo hacía con frecuencia. Y cuando él podía, porque esto es una ley del catalán, se encuentran dos catalanes y se olvidan el castellano.
Eso seguro.
Sí, hablan en catalán. Diez que no hablan catalán, ellos siguen hablando en castellano, se pone rico que no los entienda. Porque son apasionados.
Es que es nuestra lengua.
Sí, sí, sí.
Si aquí hubiese ahora otra persona en catalán, yo a ella no le diría en castellano, porque es que
claro,
hablaría con ustedes en castellano, claro, pero con él hablaría en catalán.
Así lo hacía mi suegro.
Está bien. ¿Y mantenía relaciones con la familia, con los hermanos?
Absolutamente, absolutamente, y nos ayudaba.
¿Ah, sí?
Sí. Su hermano Miguel, que era el más chico. Miguel.
¿Qué vive?
Yo no sé si lo ayudó o le compró una casa, ¿cómo se llama?
Planes.
Le dio el dinero para adquirir la propiedad.
Sí, yo estuve en Blanes, en la casa de él, un lugar muy bonito.
Sí, yo estuve también, ahora se lo decía
a Antonio. Viajamos de Barcelona a Blanes en tren.
Claro.
Era generoso.
Generoso.
Muy cuidadoso.
Era generoso, pero no dispendioso.
No dispendioso. Pero sí, o sea, a nosotros vaya, nos regaló coches a la familia. Coches acá, a mí no, a mis otros hermanos sí les tocó. A ti también alguna vez te regaló un coche cuando acababas de establecerte aquí en Torreón, ¿no? O mi mamá o algo.
Me dio el que traía.
El que traía.
O sea, él tenía, por decirlo de alguna manera, sería el rico de los hermanos, o el que estaba en una situación económica mejor.
Yo pienso que sí, en ese momento sí.
Porque los otros hermanos en España debían estar mal.
Y en algún momento, no, eso no sé, eso habría que preguntarle a mi mamá, pero también yo tengo entendido que algo ayudó a los papás, ¿eh? Porque se la vieron muy duras después de la guerra. Y algo de dinero mandaba de aquí de México a España. Yo voy a ir a una junta y voy a tener eso. Está bien, como me iba.
Y así las relaciones que tuve yo con él fueron magníficas. Claro.
Luego usted se va se va a estudiar al DF.
Sí.
Y se vuelve acá.
Así es.
¿En qué año vuelve?
En el...
Más o menos.
Sí.
El 50 se viene acá. O sea, usted se va el 50 a México. No, llega a Torreón.
Llegó a Torreón.
Luego se va a México a estudiar. Y el 53 se regresa.
Para acá, sí.
Y ya se quedó acá.
Y ya me quedé aquí.
Con la mujer, con Jaime...
Y luego nace Heriberto.
Ah, hay un segundo, sí, Heriberto.
Sí, sí, él es pediatra, que es mi compañero, está en su consultorio acá a un lado.
También. Y luego viene Antonio.
Luego viene Antonio.
Son tres hijos.
Son tres, sí.
Está bien. ¿Y con la familia continuaban manteniendo relaciones? ¿Y con usted hablaban de educación o no?
¿En qué sentido pasa?
De un joven médico. De un joven médico mexicano con un exiliado español que se ubica acá y que está creando un colegio.
Bueno, la
ustedes
la
son los que están en...
La relación entre mi suegro y yo, la familia de él y nosotros, pues éramos unos... Era una familia, estábamos tan cerca uno del otro. Ellos no comían en su casa, comían en mi casa. Era una mezcla, ¿verdad?, de la familia, pero con respeto de cada quien. Pero, por ejemplo, él no me preguntaba, él decidía. Llegaban las vacaciones, igual se podía llevar a mis hijos a una playa, a Acapulco, o qué sé yo. Yo me decía, nos vamos a Acapulco. Pero es una característica de ustedes. Yo así la acepto. Y se iban, igual se los llevaba a Roma. Sí, él era un poco, pues también yo creo que eso fue una parte del español. Viajan mucho.
De todas maneras, por lo que yo he visto y ya me ha contado Antonio, el maestro Vigatá hizo una cosa que no era muy habitual, que es que llegó acá y se nacionalizó mexicano.
Pues era una manera de ser.
Hay mucha gente que se quedó acá y continuaron siendo españoles y luego esperaron.
Claro.
O mantuvieron la doble nacionalidad, pero en cambio él llega y se hace mexicano.
Así es.
Y ya que...
Sin embargo, era muy respetuoso de la política de México. A pesar de haberse nacionalizado y teniendo el derecho de hacerlo, no lo hacía.
Ya. Y en la vida de Torreón, él, bueno, era el director del colegio, y el colegio tenía pues sus actividades, pero
sí.
En la vida social de Torreón, ¿él participaba?
Él no era un agente antisocial, pero tampoco era de fiestas y ir allá, que el casino, que esto, que el club, que se yo. No era de esos.
Y luego, por ejemplo, yo estoy preguntando en función de otros maestros que he conocido, ¿no?, y que hacían actividades de esas. Por ejemplo, ¿participaba en algún club, yo que sé, que fuese de los Rotary o Club Leones o cosas de esas?
Como que su perfil como persona no encajaba en esas cosas. Era rígido con él mismo. Era como era. Y siempre estaba enterado de la política mundial. El mejor regalo que yo le hice una vez fue un radio que tomaba de todas las estaciones del mundo. Esto sí que me gusta, recuerdo que me dijo. Porque se pasaba horas oyendo. Y como tenía la ventaja que tienen ustedes los europeos, hablaba castellano, hablaba catalán, hablaba francés y hablaba inglés. ¡Uy, qué maravilla!
Claro.
Eso es comunicarse.
Sí, sí. ¿Y de religión hablaban alguna vez?
Pocas veces. Sabíamos cómo era él, yo pienso igual, no nos casamos por la iglesia.
¿Su mujer era religiosa?
No.
Porque procediendo de Cuba a lo mejor pues...
Sí, pero digamos, no le interesaba eso. Quizá con los años ahora haya cambiado un poco, no lo sé. Pero nosotros, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, estudié la carrera de medicina. Yo fui la segunda generación de los de medicina del Instituto Politécnico, que fue creada por Lázaro Cárdenas. Y yo estudié preparatoria en Coyoacán, en una escuela secundaria y preparatoria federal para hijos de trabajadores, que fundó Lázaro Cárdenas. Es decir, como persona, mi familia fue de los que tuvieron dinero en Yucatán con lo de Riquén, pero se reparten las tierras. Mi familia se queda en Garet. Entonces yo, no teniendo para educarme ahí, decido presentar examen para que me den la beca. Me dan la beca y me voy a México a estudiar preparatoria. Termino la preparatoria, tengo la oportunidad de estudiar medicina, que era lo que era mi vocación. Voy al Instituto Politécnico y tengo la suerte de que la mayoría de mis maestros eran los refugiados españoles. José Giral, el doctor Márquez, oftalmólogo de renombre mundial, Bisuñer. Es decir, yo conviví Dutren, Wenceslao Dutren, catalán, que tuvo los laboratorios Farvard en México. Entonces, en el Politécnico le dieron una vida, pues, a muchos de los profesionistas refugiados. Y nosotros tuvimos esa oportunidad, que también era una enseñanza diferente de la clase de la enseñanza clásica dogmática del conferencista, que se
llama. ¿Y ustedes sabían que ellos eran profesores republicanos exiliados?
Claro.
¿Y les platicaban sobre, claro, sobre el tema?
Sí, sí, es más, no me acuerdo el nombre, pero yo tuve un profesor que nos, pero eso fue en preparatoria, porque yo inclusive en preparatoria, sí, ya se llama con eso, pero este era mexicano. Alejandro Carrillo, que fue regente de la Ciudad de México, licenciado, fue maestro mío de una clase que tenía un nombre muy especial, Problemas Sociales Contemporáneos. Estamos hablando de la Guerra de España. ¿Y qué hacía él cuando llegaba a la clase? Traía dos periódicos, uno de derecha y uno de izquierda. Dividía la clase en dos grupos. Tú vas a discutir el de derecha y tú el de izquierda.
¿Eso en la preparatoria?
En la preparatoria.
Pues muy bien, ¿no?
Claro. Y entablábamos nosotros unas discusiones muy apasionadas, porque a veces.